Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vamos a hacer hoy un programa especial porque vamos a hablar con un ciclista viajero. Y hoy hemos podido contactar con él, pero por tema de horario hemos tenido que grabar esta entrevista, una entrevista que os va a encantar, ¿no es así, Paco?
Así es, Pepe. Bueno, ella sabe muchos, David Barrio Nuevo, que vive en China, obviamente no lleva el mismo horario que nosotros, es difícil que coincida en las horas de grabación del programa, con lo que tenemos que utilizar otros momentos que a él le vengan un poco mejor, y aquí os vamos a poner la entrevista grabada.
Ahí os la dejamos para que la disfrutéis y la saboreéis.
Bueno, hace mucho que no hablamos con nuestro viajero David Barrio Nuevo, que ya hace muchos años se fue en bici, como no, a China, y desde entonces vive por allí. David, ¿estás por ahí?
Hola, Paco. Buenas tardes.
Bueno, yo lo primero que quería preguntarte, sé que te has hecho ya muchos viajes en bicicleta y hoy quería ver, últimamente te has cambiado de bici, después de estar... ¿Cuántos años llevabas con la antigua?
11 años he estado rodando con Milana, pero después de 60.000 kilómetros y 23 países, tengo una nueva montura.
60.000 kilómetros con la vieja has llegado a hacer.
Sí.
Tampoco parecen tantos. O ¿estaba rota o has decidido cambiarla por otra más cómoda?
Llevaba tiempo pensando en cambiarla y en una tienda de bicicletas aquí en Shanghái, me regalaron un cuadro y a partir de ese cuadro, con la ayuda de amigos y consejos de unos y de otros, he montado una bici mejor para hacer cicloturismo y sobre todo para poder rodar un poco más en largas distancias, porque salgo a montar con gente en bicicleta, pero como iba con la antigua, que no deja de ser una bicicleta de montaña, pues ahora estoy como más preparado para seguir al grupo.
Vale, la anterior, Milana, era una bici de montaña tal cual, ¿no? O sea, sin ningún tipo de modificación ni nada. Era la típica bici que te compras por 300 euros, 400, 500...
700.
Y ya está, y usabas esa, ¿no?
700.
700. Vale. Era una bici ya de gama que está bien, ¿no? Digamos. Sí. ¿Era el cuadro de aluminio aquella?
Sí, cuadro de aluminio, pero tenía... bueno, tiene, claro, que la sigo teniendo. Frenos hidráulicos. Y lo único que tenía cambiado, bueno, si puedes llamar cambiado, eran las llantas, que son de doble aro, que son un poco más pesadas para viajar, y las gomas, que estaba usando unas de carretera, bueno, las Marathon XR.
¿Y qué era lo peor? ¿Y lo peor de esa bici cuál? ¿Qué era?
¿Peor?
Sí, lo que menos te gustaba de ella, o en realidad todo te gustaba.
No. Es una bicicleta que me ha dado muchas satisfacciones. Hemos estado en muchos sitios. La tengo aquí delante, me está escuchando, hombre. No había nada malo en ella. Y la tengo mucho cariño. De hecho, dentro de poco creo que estoy pensando en hacer un tramo de vuelta para cuando vuelva a mi próximo viaje a Madrid. Estoy pensando en coger el avión a París y hacer París-Madrid con ella, porque no me gustaría que volviera en una caja de cartón directamente a Madrid. Y luego, cuando llegue a Madrid, esta bicicleta seguramente se vaya cerca de cerca de donde estás tú. La llevaré a Alicante, allí a que tenga una buena jubilación allí en la playa.
No está mal, es el lugar de los jubilados totalmente. Bueno, ¿y la nueva bici cómo se llama, lo primero?
Pues, como siempre, no sé por qué la gente pone nombres a las bicicletas, a los barcos y a las avionetas, pero esta tiene un nuevo nombre, y el nombre viene dado porque el cuadro me lo dieron en una tienda, el manillar es de un amigo, los aros son de otro amigo, algunas piezas, los pedales son de otro amigo, y la estaba montando con un chico que es de Guadalajara, por donde yo salía cuando era joven, y allí había una discoteca que se llamaba Puzzle. Y siempre estamos con la tontería del puzzle, y como estábamos montando la bicicleta, que es de muchos cachos juntos, al final se quedó con el nombre de Puzzle. Puzzle, en inglés. Está bonita.
Y en esta, ¿el cuadro es también de aluminio, acero, carbono?
No, ahora ya es cuadro de acero. Es un cuadro de cicloturismo. Cambia la geometría. No es, es más parecido a una bicicleta de carretera o una gravel, que es como las conocemos ahora. Antes,
que son las de ciclocross, ¿no? Digamos, algo así.
No, de ciclocross no, porque el ciclocross es otra modalidad. Las bicicletas de ciclocross llevan todos los cables por arriba, porque hay unos tramos donde tienes que ponerte la bicicleta al hombro. Esta se parece más a una bicicleta de carretera, pero con una geometría más alargada. Las bicicletas de carretera son más cortas, como más nerviosas. No hay tanta distancia entre las vainas. Esta es como más alargada, con el centro de gravedad un poquito más bajo. Muy estable. No tiene tanta maniobrabilidad como una bicicleta de montaña. Además lleva ruedas 700. Pero son muy estables. Y al ser de acero, absorbe muy bien todas las vibraciones del asfalto. Es muy cómoda para viajar. Luego la posición en la bicicleta, pues sí, cambia. Porque no vas sentado como la bicicleta de montaña, que llevas el cuello más erguido, ¿no? Como para ver el paisaje, sino que en esta nueva bicicleta vas mirando más hacia la rueda delantera, y lo que cambia es la posición de los... Aunque no cambia la posición del cuello para que no te duela, pero sí cambia la posición de los ojos hacia adelante.
¿Pero eso no es una desventaja, que vayas mirando más hacia abajo en vez de hacia el paisaje? Para el cicloturismo me refiero.
No es desventaja, solo es... Yo estoy muy acostumbrado a la bicicleta de carretera, entonces no tengo ni... Lo que pasa es que si no estás acostumbrado al manillar de carretera y vas a una velocidad muy lenta y mirando hacia adelante en vez de mirando a la rueda, pues lo que estás haciendo es flexionar o extender el cuello, mejor dicho, con lo cual al final te duelen las cervicales.
Oye, y si llevas manillar de carretera, eso no es muy común en los viajeros de largo recorrido, ¿no? ¿O sí?
Tengo un manillar nuevo que se llama, es el modelo Airwalk, que tiene la parte de arriba, la parte central, la potencia, por así decirlo, es plano. Entonces tienes seis posiciones de las manos. En la antigua solo tenía, llevo los cuernos puestos en el manillar de doble altura de la bicicleta de moto. Entonces llevas dos posiciones de las manos. Y ahora en la bicicleta nueva pues tengo seis posiciones o cuatro posiciones. Encima de las manetas de freno, en los laterales, en el medio y en la posición de manos bajas, que es la que menos vas o muy pocas veces vas.
Sí, porque realmente el modo de manos bajas haciendo un sprint no lo harás mucho, ¿no?
No. Cuando ahora, por ejemplo, que he estado en el Pamir, en algunos puertos que bajas de 4.000 o por encima casi 5.000 metros, que bajas a 2.000, donde la tienes un tanto por ciento muy importante de bajada, sí es importante llevar las manos en posición de manos bajas, porque haces más fuerza en la maneta de freno que si lo llevas por encima. Y además, como no es asfalto, que es camino, en cualquier bache o piedra o algo, si llevas las manos arriba en un bote grande, una mano se te puede ir fuera. Y entonces, el golpe, seguro.
Pero ¿y no sería, pregunto, que tú tienes la experiencia en esto, más cómodo un manillar de mountain bike con unos cuernos?
Todo es manías, no sé. Ya sabes que cada persona tiene una bicicleta y cada persona monta una cosa. Lo que va bien para uno va mal para el otro.
O sea, a ti te gusta más este, ¿no? Digamos.
Yo voy muy cómodo con este. No digo que sea la panacea. Uh-huh. Hay gente que monta manillar de mariposa también en este tipo de bicicleta. Lo que pasa es que el manillar de mariposa yo lo veo muy, muy aparatoso. También hay personas que en este manillar montan el manillar de triatlón, con lo cual van más tirados para adelante. Incluso llevando alforja delantera montan el manillar de triatlón. Pero la cabra, digo.
Sí.
No sé, yo con este voy muy cómodo, ¿no?
Oye,
ya te digo que solo he rodado con ella 2.000 kilómetros. No, eso es lo...
Tampoco está mal, ¿no? 2.000.
Bueno, pero la otra tengo más... Sí, en la otra tengo 60.000 metidos en el cuenta kilómetros, pero llevará 200.000, no sé, porque nunca lo uso el cuenta kilómetros. Pero en esta solo llevo rodados en ruta 2.000, aparte de los días que salgo, porque yo cuando salgo por ahí a montar, que voy a desde Shanghái voy a Suzhou, y son 140 kilómetros ir y venir, nunca llevo, o muy pocas veces llevo el cuenta kilómetros, o no, todo eso no cuenta, ¿no? Solo cuento los kilómetros que hago en ruta viajando con la bicicleta.
¿Y suspensión se descarta para este tipo de viajes por el peso o comodidad? Porque al final haces mucho camino, pero no llevas suspensión en tu bici, ¿no?
No, porque la suspensión, si llevas puesta la suspensión, por ejemplo, la bicicleta antigua tiene la posibilidad de bloquear la horquilla. Y siempre hacen... No recuerdo cuántos años hace, primero lo bloqueé, pero luego se rompió y ya no está fija la horquilla. En viaje, un tanto por ciento muy grande se hace siempre o por ruta, por pista. No suele estar en sendas trialeras, donde te puede hacer un poco más de falta la amortiguación delantera. Y si la llevas abierta, pierdes mucha fuerza en el pedaleo, porque cuando tú haces fuerza con los pies, clavas las manos. Entonces vas como haciendo una S, como un vaivén. Al final la suspensión delantera lo que hace es quitarle eficiencia al pedaleo. Por eso ahora llevo horquilla rígida. Y además, la horquilla, al no llevar toda la suspensión y no llevar todo el sistema de suspensión y los muelles que llevan por dentro, en el aceite, el aire y todo lo demás, mucho más ligera. Se nota mucho.
Uh-huh. He visto también que te has decidido, ya no me acuerdo si en la anterior los tenías, frenos de disco. ¿Eso te funciona mucho mejor para esos descensos kilométricos, supongo, no?
Sí. En la anterior también llevaba frenos de disco. Incluso los frenos en la bicicleta en la anterior, porque son hidráulicos, los frenos hidráulicos no tienen mantenimiento. De hecho, yo creo que cambié el aceite cuando llevaba 40 o 45 mil kilómetros y no lo he vuelto a cambiar nunca. Y van bien, funcionan bien. Son unos Tetro. Y en esta he montado los BB7 de Avit, porque son de la misma marca que he colocado. Los componentes son los SRAM Apex. Luego te contaré por qué he cambiado de los componentes, pero como Avit y es de RAM, pues por eso lo puse todo. Son de carretera, no son de montaña, pero bueno, bien, para bajar. Ahora he alcanzado el máximo 72 kilómetros con las 6 alforjas.
No está mal.
72 kilómetros por hora bajando con las alforjas.
Claro, y ahí bueno, con frenos...
Hay un momento que dices, bueno, voy a frenar un poco.
Ahí sí que se notará mucho, ¿no? Claro, ahí se notará muchísimo un freno de disco a un freno de zapata. Será exagerado con tanto peso frenando.
El freno de disco, aparte que la frenada es más progresiva, evita las vibraciones de la rueda trasera. A mí me gusta más. Yo no volvería a la zapata ya.
Sí. ¿Y?
En el futuro todas las bicicletas van a llevar disco porque son mucho más... son mucho más fiables en las bajadas que las zapatas, al menos para mí. En el ciclismo profesional supongo que al final acabarán llevando disco todos porque...
Sí, porque al final funciona
quitando
mejor.
El equipo, quitando el equipo español que estaba en contra de los frenos de disco, que es porque su marca de componentes no tiene un disco apto para el mercado y está esperando a sacarlo, en cuanto esa marca saque sus discos, todas las bicicletas montarán disco.
¿Y a la hora de reparar esos frenos de disco en viaje, es más problemático o nunca has tenido ni un solo problema con ellos? Cero de reparaciones.
No tiene más problema. Este, el BB7, lo puedes... son dos pastillas. En muchos frenos hidráulicos, la pastilla de dentro está fija y tú puedes regular la pastilla exterior. Pero en este puedes regular las dos. Entonces, solo es una llave Allen. Y es muy fácil regular los dos discos. Las dos pastillas, la interna y la externa. Entonces, con la llave Allen juegas un poquito y ya está. El disco son de segunda mano. Tiene un pequeño giro, uno, y va sonando ahí clic, clic, como la película de Psicosis. Pero bueno, al final te acostumbras, no pasa nada. Eso me pasó con la bicicleta antigua. Después de, no me acuerdo dónde iba, ahí 1500 kilómetros, el disco, me bajé de la bici, le eché aceite de la cadena y ya está, y ya dejó de sonar. Aunque no tenía frenos, claro. Luego lo tuve que limpiar con papel para que frenara, porque no frenaba, claro.
Oye, y a la hora de elegir, seguramente has reutilizado, pero ¿para las llantas hay que tener alguna consideración especial para estos recorridos que haces tú, que estén reforzadas, para llevar alforjas, algo?
No, en las anteriores sí. En las anteriores tenía unas normales, unas Alex Ring. Puse las Black Snow, que son de doble pared y son más pesadas. Pero ahora en la nueva llevo unas Giant, las PR2, que son de perfil alto. Bastante bien. 36 radios, con lo cual te da más fortaleza que si fuera de 32. Y bien, las gomas nuevas, contacté con una empresa alemana para que me dieran precio. Sabes que yo colaboro con algunas tiendas de Europa que compran aquí en el mercado asiático. Entonces les pedí precio y ellos verían a la feria de Shanghái en mayo, y quedé con el chico y me trajo las gomas nuevas de Salpe, las G1, y me trajo además las nuevas Michelin Protec. Y perfecto, porque la goma es Tubelex, el aro es Tubelex, lo cual es totalmente hermético, pero además he puesto yo dentro la cámara de Michelin. Es súper súper fuerte ahora. La bicicleta, el día que la pesé, el día que la montamos, pesaba 12.300, creo, y luego con las gomas 13.900. 14 kilos de bicicleta.
Sí, eso cuentas también los soportes de las alforjas y todo, ¿no?
Sí. Con los dos, con el transportín delantero y el trasero. Y los tres portabotellas. Bueno, el sillín también pesa, no sé cuánto pesará un Brooks, pero vamos, yo llevo el Classic y debe pesar también 700 o 800 gramos, no sé, nunca lo he pesado. No tengo ni idea. Para cicloturismo no es tan importante el peso de la bicicleta, porque si te vas a ahorrar unos gramos en un material para que sea más ligero, también va a ser más débil. Y si luego nosotros viajamos, ahora por ejemplo que estaba en el Pamir, que llevaba la cocina con comida para 2 días, con agua también para 2-3 días, da igual, porque al final la bici pesa casi 50 o 60 kilos.
Wow.
Más o menos.
¿Y con esta te has estrenado con algún pinchazo o todavía no?
No se agafe, tío. Todavía no.
Buah, no está mal. De cambios has dicho que te has pasado a ese RAM.
Hice un cursillo para niños pequeños aquí. Y estuvo gracioso porque preparé como una cubitera con hielos. Entonces los niños tenían que meterla... Bueno, no eran tan niños, tenían como 15. Metían las manos en la cubitera y cuando tenían los dedos casi congelados tenían que sacar las manos y arreglar un pinchazo. era una de las actividades juego que les preparé. Porque cuando sabes que cuando estás en bici nadie pincha en un día soleado tranquilamente en un buen sitio, siempre pinchas cuando está lloviendo, cuando está nevando, cuando hace frío, que es cuando está el asfalto sucio, es cuando pinchas. Cuando está todo limpio, maravilloso, nadie pincha.
Pues sí, comentabas que...
Así que nada, tengo la...
Que, no, te decía de lo de los cambios, que habías... ahora usas SRAM.
Sí, cambié Shimano y ahora llevo SRAM. Porque una de las razones más importantes es que el SRAM Apex es todo negro y la bicicleta del cuadro es naranja. Yo quería que todos los componentes fueran negros y es todo negra. Todo, el manillar, las manetas... todas las fundas de los cables, los pedales, las gomas, los aros, los bujes, los frenos, es todo negro, negro mate. Y el SRAM es negro, entero, no tiene ninguna marca de nada.
¿Y a nivel de funcionamiento te va igual?
Da igual, gama media alta, no, SRAM Apex está en una gama media, no... Puede ser un Shimano, muchas bicicletas ahora montan Shimano Sora. Y si miras en los componentes de las de las bicicletas, o vienen con Sora, Shimano Sora, o vienen con SRAM Apex, que es más o menos barato, bueno, bonito y barato, ¿no? No es el peor de todos y tampoco es gama alta, que no le vas a sacar provecho en el viaje. Y es mucho más difícil el mantenimiento y más caros los repuestos. El SRAM Apex funciona bastante bien. Me venía el cassette trasero, me venía con la corona más grande, venía de 26 y la cambié al 32 y porque sabía que me iba a hacer falta en el Pamir y ese ha sido el único, no digo costo, no sé cómo decirlo, ha sido la única queja que yo puedo tener de la bici. A lo mejor cuando vas subiendo en un puerto para llegar a 4.500, 5.000 metros de altura por camino, es preferible el plato pequeño que te proporciona la bicicleta de montaña. Como este no lo tenía, pues monté el piñón de 32 y con ese he subido bastante bien. Todos los
tipos. Es doble plato la bici, no es triple plato, ¿no?
No, doble, dos. Doble. Sí, hay algunos vale.
que el anterior sí era triple.
Okay. Sí, algunos, muchos nuevos grupos vienen ahora a monoplato para bicicletas de cicloturismo, pero a mí no me gusta el monoplato porque tienes que llevar atrás un piñón de 40, es una salvajada. Y además el monoplato, a mí no... Prefiero llevar dos, porque cuando voy dando pedales y cambio del tren, yo llevo 50-34 y quiero notar esa diferencia. Cuando voy subiendo pongo el 34, cuando voy llaneando, cuando quiero dar pedales y avanzar, quiero poner el 50. Los monoplatos sí, te vienen un piñón pequeñito de 11, pero no sé. Yo prefiero mejor sentir más la diferencia cuando cambio. Tampoco he usado nunca monoplato, estoy hablando por hablar.
¿Y qué llevas? ¿10 piñones? ¿11 hasta el 32?
Sí, 11-32, 50-34.
Uh-huh. ¿Y con eso hasta qué rampas te has visto ahí en medio?
¿Rampas? ¿Dices el tanto por ciento?
Sí, pero por encima del 20 alguna ya habrá subido, ¿no?
Pues no lo sé, porque por donde yo voy no hay señales de tráfico, tío. No hay nada.
¿No? Ya me imagino. Ya.
No hay nada, pero vamos. Subes de los 3.000, a lo mejor en 20-25 kilómetros subes... No hay. Los puertos en el Himalaya y en el Pamir, ya lo hablamos una vez, son puertos muy tendidos, son pasos de montaña muy tendidos. A lo mejor tienen 30-40 kilómetros de largo para subir a los 4.000. No tienes un repecho, no es un puerto de europeo de los Alpes de 6 kilómetros, 7 kilómetros al 15%, eso no existe. Porque aquí los suben con camión, los camiones van súper despacio, los trailers, es muy tendido.
Uh-huh. Y otra cosa que llevas es, bueno, descartado el tema pedales automáticos, supongo, porque no vas a llevar unas zapatillas especiales para hacer cicloturismo de este de largo recorrido, ¿no?
No, yo llevo rastrales. Y además, antes llevaba unos de plástico negros y ahora llevo unos de aluminio. Plateado.
¿Y te los aprietas? No, solo metes los pies ahí y ya está, ¿no? Sin apretar apenas.
No, voy con sandalias. No. Suelo ir con sandalias o, bueno, en este viaje, como hacía frío, con zapatilla de montaña. Pero vamos, muchos días con sandalias. No, solo para meter y para sentir que llevas el pie más fijo, y porque sabes que cuando vas subiendo, a veces con el dedo gordo empujas el rastral para como hacer más fuerza. Se nota, los rastrales dan como entre el 15 y el 20% más de eficiencia.
Sí, porque tiras al subir el pie, ¿no?
Pero no los llevo apretados ni nada. De hecho, tuve una caída en, no me acuerdo el nombre del puerto, pero tuve toda la pierna raspada, la pierna izquierda, porque iba subiendo por el camino, y hay pequeñas, las bajadas, la típica bajada de agua, que hay una piedra. Y sabes que ahora llevo rueda 700, que no tiene tanta maniobrabilidad como la de montaña. Y nada, iba subiendo a 5 por hora y llevaba el plato, claro, no te llevaba tampoco el plato pequeño. Y como era bicicleta nueva, que estoy acostumbrado más a la bicicleta antigua, en una de esas, la rueda, intenté con la rueda delantera esquivar la piedra que había en medio del camino, y al levantarme perdí tracción la rueda de atrás, y claro, pegué la pedalada en vacío y me caí de lado, en el lado izquierdo. Pero bueno.
¿Sin consecuencias?
Pues raponazo en el, desde la rodilla, que todavía tengo. Desde mediados de julio todavía me queda, porque se quedó ahí un trozo de carne desde la rodilla hasta casi el tobillo izquierdo, pero bueno, un poco el codo, pero bueno, pasa nada, un chorro de agua y para arriba.
Bueno, y para terminar el tema de tu nueva bicicleta, transportines delantero y trasero de acero, ¿o cómo son?
El de adelante sí es de acero. Es una copia del Tubus, que vale 60 euros, pero yo llevo uno que me hizo un amigo en Pekín. Funciona bastante bien, con dos ojales que se pone en la mitad de la horquilla y abajo en los agujeros que lleva al lado del buje, la rueda delantera. Y atrás llevo uno de aluminio, un Topic Super Turix, que es el, sí, yo creo que es la única. Es bueno, eso y el sillín. Es lo único que he pasado de la bicicleta de montaña a esta. Pero bueno, ahora estoy usando la bicicleta sin los transportines, que era lo que yo quería, poder tener una bicicleta para poder salir sin que fuera una bicicleta de viaje.
Sí, que parezca una bicicleta de carretera, de un club, prácticamente, ¿no?
Sí. Bueno, salgo, también se nota mucho la diferencia, claro, porque salgo con gente con bicicleta de carretera, y ya solo el perfil de la rueda les hace avanzar más que a mí. Yo llevo 700, pero de ancho creo que es 28. Sí, creo que es, no me acuerdo. 28 creo, el perfil de ancho.
Sí, que creo, igual es 38, el que llevas puesto tú. No lo sé, no estoy seguro,
Espera, porque mientras que... Es que estoy hablando contigo y en lo que hemos estado hablando me he quedado sin luz. Estoy totalmente a oscuras en la habitación. Espera que la enciendo y me agacho. No, 28.
28 son.
28 por 1,5. Sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues David, como siempre, muchas gracias por habernos contado tu bicicleta nueva, con la que esperemos que nos cuentes muchas aventuras.
Gracias.
Y te veremos en alguna de ellas, ¿no?
Sí, he estado este año en el Pamir. Volé desde Shanghái hasta... Bueno, la próxima conexión creo que vamos a hablar sobre el viaje, ya te contaré.
Exacto.
Desde Shanghái volé a Dushanbe, a la capital de Tayikistán, y he hecho el Pamir hasta Kashgar, en China. Fueron 1.700. 700 kilómetros, creo, 1600 y algo. Y estoy pensando ahora en la semana oficial de... que es, ahora es fiesta la semana que viene en China. Estoy pensando también en salir a recorrer algunas provincias por China y ya tengo pensado el viaje del año que viene. Ya tengo comprado casi el billete. Lo tengo reservado. Así que ya te contaré, sí, sí.
Muy bien.
Y el viaje de Milana, que me la tengo que llevar a España y a ver cómo lo... A ver si te sumas en algún tramo, a ver si hacemos algo
juntos.
Hombre,
por supuesto. Habrá que sumarse en algún puerto, sobre todo.
Sí.
Venga, David. Muchas gracias por habernos contado tu nueva bicicleta y hablaremos en el siguiente de un viaje, ¿vale?
Vale, pues un placer, Paco.
Venga, hasta ahora.
Bueno, Paco, ¿qué te ha parecido lo que nos ha comentado David de Barrio Nuevo y sobre todo ese cambio de bicicleta?
Pues es para anotarse, Pepe, porque al final a cualquiera que vaya a hacer cosas de este estilo le interesa tener la experiencia de alguien que lo ha hecho muchas veces, como es David, y para eso precisamente queríamos contactar con él y que nos contase por qué es mejor este tipo de ruedas o este tipo de cuadros, por qué no. Y bueno, nos ha aclarado unas cuantas cosas, ¿verdad?
Experiencia tiene, desde luego, experiencia tiene y hay que tomar buena nota. Porque, como dicen, en la vida la experiencia siempre, siempre es un grado. Nos evitaremos muchos problemas si queremos tener una bicicleta para hacer recorridos como la de David. Y sobre todo vamos a aprovecharnos de esas tantísimas horas de vuelo que tiene encima de este vehículo maravilloso de dos ruedas. Bueno, Paco. Yo creo que después de este sabor que nos ha dejado la entrevista, nos despedimos de hoy de nuestros oyentes y nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Eso espero, Pepe. Ya veremos a ver si traemos algún invitado especial o contamos algún secreto ciclista.
Pues hasta aquí el programa de hoy y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.